Bueno, gracias a todos por venir. Primero me presento yo, mi nombre es Iván. Me represento a Somos, Unidos por el Cáncer, de Lugo. Ayudamos sobre todo a... Nuestro pilar es la ayuda a niños con cáncer, aunque ayudamos a todo tipo de cánceres. Mi historia de vida es que tuve contacto con el cáncer a raíz de un sarcoma de Ewing. Y el mensaje que lanzo siempre es que por aquel entonces, hace 21 años ya que me curé, me nombraron como enfermo terminal, ¿no? Salvo que los médicos por aquel entonces, supongo que ahora siguen denominando. Y el mensaje es que hasta que se deja respirar, seguimos siendo enfermos vitales, ¿no? Hago esa proposición de cambiar enfermo terminal por enfermo vital. Bueno, y la ponencia de ahora es prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de piel, que la va a dar el doctor Salceda Corralo, que es residente del servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, donde lleva desde mediados de 2013, licenciado en medicina por la Universidad de Alcalá, y ha realizado varias estancias en el extranjero como estudiante interno en Cuba, en México, Italia, y compagina su actividad clínica con la investigación clínica como básica. Bueno, os dejo con él.
Gracias.
¿Qué cáncer se cura usted?
Sarcoma de Ewing. Uno de los raros.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como somos pocos, si queréis interrumpirme a lo largo de la ponencia con alguna pregunta, podéis hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si no, la he calculado como para 40 minutos, disponemos de una hora, al final tendremos también espacio, ¿no? Pero bueno, si queréis interrumpirme, sin ningún problema. Vamos a hablar del cáncer de piel. Primero unas notas así como muy básicas que hay que tener en cuenta, que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en la raza humana. En Estados Unidos se diagnostican más de 1 millón de casos anualmente. Y estos tumores habitualmente se desarrollan en zonas expuestas al sol, porque es el principal factor que predispone el cáncer de piel, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cáncer de piel, como casi siempre que hablamos de cualquier tipo de cáncer, es hablar de algo muy, muy general. Hay muchísimos tipos de cáncer de piel. Aquí solamente señalo los más frecuentes. Muchos de ellos probablemente nunca habéis oído hablar de ellos, afortunadamente, aunque he de decir que la mayoría de ellos se curan y van muy bien. Probablemente... el más sonado será el melanoma y quizá los dos primeros, el carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular. Son de los tres que vamos a hablar hoy porque son los más frecuentes. Sin duda, el que es más importante es el melanoma. Y es muy importante porque hasta hace poco era un cáncer que determinaba la vida de quien lo padecía. Tanto es así que los cáncer de piel los dividimos los dermatólogos en dos grupos. Cáncer de piel de melanoma, cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel no melanoma es el más frecuente en la raza blanca. De hecho, si todos vivimos lo suficiente, vamos a tener un cáncer de piel no melanoma. Cualquier persona que viva lo suficiente lo va a tener, eso seguro. La población es más bien adulta o anciana y existen dos tipos que son los más importantes, el vasocelular y el espinocelular. El tratamiento en casi todos, la cirugía. Radioterapia solamente en casos en los que no se puede hacer cirugía o como ayuda, lo vamos a ver después. Y el melanoma causa el 90% de las muertes de cáncer de piel. ¿Esto qué quiere decir? Que no que quien tenga un melanoma vaya a tener el 90% de mortalidad, no, sino que como estos no causan casi ninguna muerte, afortunadamente, el 90% se deben al melanoma. La población es joven, al contrario que el otro tipo de cáncer, y está aumentando el número de casos, luego lo veremos. En cambio, no aumenta la mortalidad, luego lo vamos a ver con una tabla. Y el tratamiento es cirugía y, en casos más avanzados, quimioterapia o inmunoterapia, que es la nueva esperanza y es una cosa que ya existe hoy. Si hablamos de cáncer de piel no melanoma, que es por el que vamos a empezar hablando porque es el más frecuente, tenemos que ver un poquito primero cómo se origina este cáncer, ¿no? Esto empieza en la piel y el principal protagonista es el sol. Cuando hay una exposición crónica al sol, es decir, no puntual, no de irme a la playa en julio, sino de tener un piso en la playa, que voy muy a menudo a la playa, o trabajo al sol, pues las células empiezan a alterarse. Estas células empiezan a tener características atípicas, que llamamos, y entonces pasan de la piel a extenderse hacia abajo y hacia arriba de la piel. Aparecen costras, aparecen heridas y estas células podrían profundizar en la piel. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo uno u otro, estas células podrán profundizar en la piel y quedarse ahí, o pasar al sistema linfático, que son los ganglios, o a los vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas. Vamos a verlo con cada uno de los tipos. Vamos a empezar con el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular también tiene otros nombres, que a veces los médicos los utilizamos para mayor confusión de todos, que es el vasocelular, el epitelioma y el basalioma. ¿De acuerdo? El diagnóstico es clínico, es decir, con que el médico lo vea, un dermatólogo con experiencia es capaz de identificarlo, y un médico de cabecera muchas veces también. Se confirma con una biopsia y es una enfermedad local, es decir, no pasa más allá de la piel. Puede ser más o menos profundo, puede ser más o menos grande, pero más allá de la piel no va a ir, y es extraordinario que dé metástasis a otros órganos. Sería como para publicarlo en una revista. Existen casos publicados, pero no es algo que se contemple en el día a día. Bien, vamos a hablar cuáles son los tipos de este carcinoma vasocelular. En primer lugar, el superficial, que como su nombre indica, es el menos importante. Se queda en la piel, se queda en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y lo bueno que tiene este cáncer es que, además de la cirugía, tenemos otras alternativas de tratamiento, que vamos a ver después, incluso cremas, para que os hagáis una idea de lo sencillo que es. Por ejemplo, este paciente tiene muchos carcinomas vasocelulares que para hacer una cirugía le dejaríamos pues casi mutilado, si me apuráis. Pero afortunadamente, como son superficiales, podremos tratarlos con una crema o con tratamientos que tenemos ya. Siguiente tipo, el expansivo. Este, como su nombre indica, crece expandiéndose, es decir, con unos límites muy bien definidos, pero haciéndose cada vez más grande. Hay veces que compromete sitios un poquito delicados, como puede ser el párpado, como puede ser el canto interno del ojo, que es esta zona de aquí, que si lo dejamos crecer puede seguir comiéndose el ojo, como quien dice, la cara y la oreja. Lo bueno es que está muy bien delimitado. Con una cirugía podemos quitarlo. Y el siguiente es el infiltrativo. Es el peor. Se puede solucionar con cirugía y se soluciona la mayoría de las veces. Pero como vemos, esto sería pues una prueba de biopsia, y vemos que el tumor no está delimitado, sino que tiene un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí. ¿Qué pasa? Que con una cirugía convencional, si lo quitamos, como vemos aquí, el límite no está definido y nos podemos dejar algo. Entonces es capaz de volver a lo largo de los años y tener que realizar otra cirugía. Pero por lo demás se cura con la cirugía y es suficiente con eso. Y además tenemos ahora una cirugía especial, que es la cirugía de Mohs, que ahora después explico brevemente, que nos asegura con un 99% de posibilidades que quitamos este cáncer. ¿Qué ocurre si no lo tratamos? Esta imagen es un poquito antigua. ¿Se ven casos así? Se ven casos así, todavía hoy. Y se ven aquí en Madrid. No hace falta irse a Soria o algo así. Pero llegar a este punto es algo muy, muy raro. Esto es un problema social, probablemente el paciente o tiene una demencia o ha tenido un problema psiquiátrico y no está en control médico y se ha abandonado. Si no, no es normal verlo a día de hoy. Son tumores localmente agresivos, pero solo localmente. Este señor, por lo demás, estará perfectamente, seguro que está perfectamente bien de salud, pero tiene esta enfermedad que le limita. Y si hubiese consultado antes a su médico, probablemente hubiésemos hecho una pequeña cirugía y no hubiese tenido este problema. ¿Es un vasocelular? Esto es un vasocelular, sí, llegado al extremo. La foto no es mía. Luego enseño de espinocelular, que se comporta muy parecido, que sí son pacientes míos. Vale. Pero no deberíamos llegar nunca a este punto, nunca. Vamos a hablar del espinocelular ahora. El espinocelular se parece mucho al vasocelular porque también es un cáncer de piel no melanoma. El diagnóstico es clínico, con que el médico lo vea muchas veces es suficiente para diagnosticarlo. Tiene otros nombres a veces, como epidermoide. Lo que pasa es que epidermoide, no sé si os sonará de otros cánceres, porque hay cáncer epidermoide de pulmón, cáncer epidermoide de tiroides. Eso hace que esta palabra, a mí no me gusta utilizarla, no por nada, hace unos años no pasa nada, pero hoy por hoy con internet, como el paciente ponga epidermoide, se puede poner en lo peor, ¿no? Pero no, es un cáncer, a fin de cuentas, local. Pero, en este caso, si crece, si profundiza en la piel, sí que puede pasar a ganglios linfáticos y entonces puede dar metástasis. Esto puede hacer que el paciente necesite radioterapia o incluso quimioterapia. Es excepcional y habitualmente con la primera visita ya sabemos si un paciente puede tener metástasis o no, o si está por lo menos indicado una prueba para descartarlas. Pero cuando un carcinoma epidermoide es inferior a 2 centímetros, que es la mayor parte de las veces, no hace falta ni siquiera hacer ninguna prueba. No va a tener probablemente ningún tipo de metástasis. Si tuviese metástasis, el estudio de extensión tendría que ser hacerse con un escáner o con una ecografía regional. Por ejemplo, lo tenemos en la cabeza, pues hacer una ecografía de ganglios para descartar metástasis. Una cosa buena del carcinoma espinocelular, que no suele tener el carcinoma vasocelular anterior, es que avisa. ¿Por qué avisa? Porque se da en pieles que están dañadas con el sol y claramente dañadas con el sol. Aparecen estas pequeñas lesiones que son como costritas rosas, no se verán muy bien en la diapositiva, pero son costritas rosas que al tacto se palpan mejor que se ven muchas veces. Estas son queratosis actínicas. Las queratosis actínicas serían la lesión premaligna, es decir, la lesión que si la dejamos actuar, la dejamos así, tal cual, y no la tratamos, el día de mañana puede dar un carcinoma epidermoide. Estas son las típicas lesiones que el dermatólogo muchas veces quema con el nitrógeno líquido cuando vamos a consulta, o lo tratamos con otras cremas, o lo tratamos con luz. Si lo tratamos, pues probablemente estaremos evitando un cáncer de piel en el futuro, aunque es verdad que el 25% de estas lesiones desaparecen por sí solas. Probablemente el sistema inmunológico las elimina. El 75% restante deberíamos tratarlas, por eso tratamos todas.
¿Esto puede estar producido por los inmunosupresores?
Está producido por el sol siempre. Ahora bien, cuando estamos inmunodeprimidos, tenemos más riesgo de desarrollarlas, porque ese 25% que digo que desaparecen por sí sola por el sistema inmune, no desaparecen. Entonces, tenemos como mínimo un 25% más de posibilidades de tener estas lesiones y de desarrollar un epidermoide, efectivamente. Son uno de los pacientes inmunodeprimidos por inmunosupresores, trasplantados, tratamientos con quimioterapia a largo plazo, o pacientes VIH mal controlados, son los que tenemos que tener más cuidado y en la consulta los seguimos de una forma más estrecha.
¿Qué relación existe entre la queratosis seborreica y una queratosis actínica?
Nada, absolutamente nada. La queratosis seborreica son estas manchas marrones, un poco desagradables estéticamente, y ya está. Solamente el nombre. Queratosis significa rugosidad en la piel, digamos.
Gracias.
Nada. Bien, ¿cuál es la evolución natural si no tratamos esas queratosis actínicas? Pues aquí vemos un paciente calvo con alguna rojez, alguna costrita, que probablemente ni veréis, porque si no se tiene mucha experiencia es difícil a veces identificarlas. Si las dejamos, las queratosis cada vez se hacen más grandes, costras más grandes, amarillentas, pegadas al cuero cabelludo. Y si las dejamos del todo, pues tenemos carcinomas epidermoides. Cosas un poco grandes, estos sí que son pacientes ya reales de nuestro hospital. Cuernos cutáneos, los llamamos así, son cuernos cutáneos. Hay que descartar siempre que tengan un tumor y todos estos pues lo eran, tumores. Este es pequeñito, este es a lo mejor 0,5 centímetros, 1 centímetro, es lo habitual. Esto en la pierna también es más o menos lo habitual, 1 y medio. Esto es excepcional y si os enseño fotos un poco más exageradas, vale, os aviso. La evolución, como decía, es esta la natural, es decir, la piel normal, de repente empiezan a formar costras, células displásicas, que son células anormales, y ya empiezan a crecer hacia arriba, formando costras heridas, y hacia abajo. Y en el caso del espinocelular, al contrario que el vasocelular, sí que puede dar metástasis, cosa que no pueden dar otros. Esto, si lo dejamos abandonado, y aún así con todo hay casos abandonados que extraordinariamente nunca tienen enfermedad a distancia y van estupendamente. Esto sería un paciente, esta es la típica historia, abuelo que le llevamos en dermatología porque son pacientes al final que tienen que venir cada 3, 6 meses, un año, cada vez más difícil de movilizarlo porque tiene una demencia, le seguimos tratando, además el paciente, claro, tratar estas costritas con frío, con tal, muchas veces al paciente le parece una chorrada. Porque no dejan de ser costritas pequeñas. Y entonces un día la familia deja de traerle, porque es para ellos es muy difícil movilizar al paciente, tiene una demencia avanzada, y un día viene ingresado porque esto, que el día anterior era una costrita pequeña, ahora es un tumor muy grande que se infecta, que le produce malestar general, etc. El paciente está sano, tiene una demencia, pero está bien, su corazón va a seguir funcionando, todos sus órganos van a seguir funcionando y tiene muy mala calidad de vida. Por eso procuramos siempre concienciar a la familia de que vengan cada X tiempo para controlar esas costritas, ¿no?, que llamamos las queratosis actínicas. y alguno más. Lo siento de verdad, pero es para que hagáis una idea de los casos que son un poco raro que lleguemos todavía a día de hoy. Este era un paciente psiquiátrico, un indigente, esto indeterminado, seguramente años, pero años largos. Era un paciente psiquiátrico, su familia iba a verle y llevaba siempre puesto una boina. Entonces, claro, no sabían identificar por qué tenía... cuando se dieron cuenta tenía esto. Lo encontraron en la calle, la policía, y lo trajeron al hospital. Pues este paciente no tenía ni metástasis ni nada. O sea, era un paciente que no tenía nada, simplemente tenía esto que se pudo operar.
¿Y se le pudo operar
eso? Se le pudo operar, sí. Sí, llegaba a hueso, lo tuvieron que hacer luego la reconstrucción cirugía plástica. Habitualmente lo operamos solo nosotros, pero en ese caso lo operaron ellos. Bueno.
¿Cómo dice? ¿Tratar adecuadamente? ¿Es adecuadamente
cómo? Tratar adecuadamente para evitar esto. Un seguimiento de cada 6 meses o cada año suele ser lo adecuado. Depende del caso. Si hay casos con mucho daño solar, que vemos que el paciente tiene muchas costritas, muchas queratosis actínicas, a lo mejor le vemos cada 3-6 meses, 6 meses habitual. Y si el paciente, pues tiene de vez en cuando, le ha dado el sol a lo largo de la vida y ya está, cada año. O sea, esto es excepcional. Esto es un paciente que habrá estado con esto desde hace 10 años, 20 años, sin haber ido al médico. No va a pasar esto.
Perdón, cuando dices que no te queda metástasis en
el espino celular, sí.
¿Qué se manifiesta? ¿En otras partes del cuerpo también con lo mismo? ¿Con otros carcinomas?
No, habitualmente no va a piel. No. Da ganglios. Habitualmente da ganglios. Ahora bien, un paciente que tiene un vaso celular o un espino celular, como veremos después, es un paciente que seguro que le ha dado el sol a lo largo de su vida, de una forma más o menos crónica. Entonces sí que tiene un riesgo un poco más aumentado de melanoma, como cualquier otra persona que haya estado en la playa, como estamos la mayoría de los españoles. Vale. Y con la edad. Eso es. Tratamiento. ¿Qué es lo ideal que existiese y que existe de una forma más o menos parcial? Inducir muerte celular selectiva, es decir, tratamientos que fuesen solamente a las células tumorales y no tuviese ninguna repercusión sobre las células sanas. Tenemos tratamientos que se parecen a eso, pero como no son muy específicos, solamente los reservamos para casos superficiales tratamientos, digamos, de campo de cancerización, es decir, de todas las queratosis actínicas que hay, evitar que se conviertan en cáncer. Pero como no es muy específico, no podemos utilizarlo en los casos más avanzados. Ahí ya la cirugía es obligatoria, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna de estas opciones. Como decía, el cáncer de piel, si tiene alto riesgo, es decir, ya es muy avanzado, no vamos a utilizar terapias con las que dudemos quedarnos a medias. Utilizaremos siempre cirugía. Y en casos muy raros que no podamos utilizar la cirugía, radioterapia. O como arma que nos ayude junto a la cirugía. Casos de bajo riesgo, superficiales, por ejemplo, pues otras alternativas que vamos a ir viendo ahora. ¿Cómo medimos el riesgo de cada uno? Son tablas un poco complicadas, pero como veis, localización, es decir, si está en las zonas centrales de la cara, por muy superficial que sea, a lo mejor utilizamos cirugía, porque no queremos jugárnosla con que recidive el cáncer el día de mañana y afecte a la oreja y nos tengamos que llevar la oreja en una cirugía. Eso no queremos que ocurra eso. Entonces utilizamos de primeras una cirugía pequeña antes que utilizar un tratamiento que nos pueda provocar dudas. Crecimiento rápido, evolución, los bordes, si lo podemos ver bien delimitado o no, etcétera. Primera opción de tratamiento en un cáncer localizado, la crioterapia. Tan sencillo como ir al dermatólogo y en la misma consulta con la pistola de nitrógeno líquido te dan frío. Eso es una alternativa viable. Cuando el cáncer a la mínima que está ya un poquito avanzado o un poquito que nos cree dudas de profundidad, no lo utilizamos. Entonces, ¿otros tratamientos cuáles podrían ser?
¿Eso es mejor que el flip-flop ese que dan a veces?
Es este. ¿Este? O sea...
A mí me han dado eso, pero es como con un bote de estos de CRC.
Sí, es este, ¿eh? Sí. Es casi seguro que es este. Este es el bote.
Ajá.
Y aquí es donde echa frío.
Es que no he visto la cabeza. Creí que era como los de CRC.
Seguramente es este, el que han utilizado.
Que esparrama mucho.
Sí, es molesto y es un poco doloroso. Pero es el tratamiento más efectivo, sobre todo asegurándote que el paciente lo cumple, porque como es en el momento... Pero hay más alternativas. En pacientes, por ejemplo, esto es un cáncer que a lo mejor sí que está un poquito profundo. ¿Qué hacemos entonces? Un curetaje. Eso es coger una cucharilla, anestesiando la zona para que el paciente no sienta dolor, profundizamos bien y luego quemamos la zona. Solo se utiliza cuando son pacientes a lo mejor muy mayores que no van a morir de esto. Quizá mueran con esto, pero no van a morir de esto, y es una alternativa a pacientes que no se puedan someter a cirugía por sus características. Otros tratamientos un poquito ya más específicos. Estas son las terapias que decimos que ya podemos utilizar contra las células. Terapia fotodinámica. ¿Qué es? Ponemos una crema en la piel y esa crema solamente penetra en las células tumorales. ¿Por qué? Porque las células tumorales son células que están creciendo continuamente. Entonces tienen un metabolismo, una energía, digamos, mucho más elevada que el resto de las células sanas. Esta crema detecta esa energía, ese metabolismo, y penetra en ellas. Y luego damos una luz porque es una crema fotosensibilizante. La luz actúa sobre la crema y ¡pum!, quema las células malas, ¿de acuerdo? Está bien, pero solamente es válido para cáncer superficial, porque si es profundo la crema no puede penetrar. Otro tratamiento sería la inmunoterapia. Es muy parecido a lo mismo. Es una crema que también tiene selecciona las células malignas. En este caso no hace falta la luz. Fijaos, este es un paciente, por ejemplo, del hospital de hace muy poquito, de hecho, y le contamos hasta 15 carcinomas vasocelulares. Imposible operar esto. No puedes luego después hacer una reconstrucción que el paciente tenga pues una calidad de vida buena y que no le dejemos marcado de por vida. Entonces le utilizamos esta crema que, como veis, a las 2 semanas ya de tratamiento cada uno de los vasos celulares empieza a enrojecerse. Se enrojece mucho porque la crema le está quemando el vaso celular de una forma literal, prácticamente. ¿Es un poco molesto? Es un poco molesto, pero el paciente lo está tolerando muy bien. En 2 semanas ya habíamos avanzado mucho y le dejamos luego el tratamiento de una forma así un poquito más crónica para ir viéndole en consulta según la respuesta. Va a estar limpio, va a curarse, no va a hacer falta cirugía. Lo dicho, no es siempre la mejor opción porque a veces no podemos utilizarlo, pero podemos evitar cirugías ya a día de hoy. Bien, si hablamos de cirugía, tenemos que hablar de 2 cirugías. Una es la cirugía convencional, es la que siempre utilizamos. Es cuando el tumor está más o menos delimitado, pero aún así tenemos que cogerlo con márgenes de seguridad. Como veis, el agujero que dejamos es mayor. Luego después hacemos una reconstrucción y ahora mismo aquí, que el aspecto probablemente os parezca un poco de película de terror, pero esto al mes y a los 6 meses... El aspecto estético es buenísimo. Y siempre buscamos además que tenga una buena respuesta estética. Para nosotros lo más importante es quitar el tumor, desde luego. Sea como sea. Pero después miramos siempre porque el paciente tenga una buena calidad de vida y sobre todo que estéticamente no esté marcado, no esté mutilado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el tumor es mayor? Pues igual, como tenemos que hacer ampliación de márgenes, siempre cogemos más piel de la que querríamos, ¿no? Pero no nos queda más alternativa, a no ser que utilicemos la cirugía de Mohs. ¿La cirugía de Mohs en qué consiste? El paciente tiene un tumor, entonces realizamos una cirugía y esa misma mañana lo ve en el laboratorio de microscopio. Nos dicen si está libre o no. Nos dicen, no está libre. Pues entonces realizamos esa misma mañana una cirugía, pero diciéndonos por dónde hay que ampliar solamente. Nos dicen que está libre y entonces reconstruimos. Con una foto lo vamos a ver mejor. Esta paciente tenía un vaso celular que estaba muy poco delimitado. Entonces, quitamos el vaso celular como una plancha finita. Esa misma plancha la vemos en el momento, en el laboratorio. Y nos dicen, pues está afectado de 12 a 3. Es decir, que de 12 a 3 todavía hay tumor, pues solo quitaríamos esta parte de aquí y no avanzaríamos otra vez por toda la lesión. El resultado estético es mucho mejor. En este caso era una señora joven, le hicimos luego después un colgajo y esto es la revisión a los 6 meses, que es prácticamente imperceptible. Mejora, las cicatrices con el tiempo mejoran y mejoran y mejoran, nunca van a peor, o sea que es estupendo. Es un autor. Mohs era un cirujano de Estados Unidos que él mismo, de hecho, tenía el microscopio en el quirófano. Entonces, según lo hacía, lo miraba él mismo en el quirófano. Esto, hoy por hoy, en Madrid hay varios hospitales que lo realicen, y entre ellos el nuestro. La lista de espera es mayor, porque, claro, esto te permite operar a lo mejor 2 pacientes, 3 por la mañana. Tenemos que estar, según operamos, mandándolo al laboratorio. Nos dicen que sí o que no. Entonces, ¿metemos al quirófano de nuevo o no? Eso hace que la lista de espera sea a lo mejor de 4 meses. Pero bueno, para muchos pacientes le merece la pena esperar si tienen un tumor mal delimitado, porque en una mañana se asegura que se quita el 99%. En la cirugía convencional tampoco está mal, se quita el 95%. Pero ese 4% a veces en algunos pacientes, dependiendo de la localización, es muy importante, ¿no? Sí.
¿Es porque está ampliado o profundizado?
No, es porque no podemos coger... Siempre que podemos cerrar directamente, digamos, como quien se hace una herida y dar unos puntos para cerrar, lo hacemos. Pero hay veces que la herida es tan grande que no podríamos tirar piel. Entonces utilizamos colgajo, que es mover piel de alrededor, como en este caso, por ejemplo, que movimos de aquí abajo arriba. Perdón, de arriba abajo. O injerto, que es coger piel de otra zona y ponerla. Bien, ¿cómo podemos evitar este cáncer de piel? El cáncer cutáneo, no melanoma, ¿de acuerdo? Esto es por exposición solar crónica. No es por el paciente de 25 años que se quema en verano. Ese va a ser el melanoma. Este es por el señor de 60, 70 años que lleva toda su vida trabajando en el campo o siendo albañil o, bueno, simplemente estando por la calle dándole el sol de forma crónica y entonces... La piel ha acumulado daño solar y la piel siempre tiene memoria, siempre. Entonces, cuando llega a cierta edad, lo recuerda. ¿Podemos actuar a esa edad evitando el cáncer de piel? Sí, con las terapias que he dicho antes, las cremas, la crioterapia, un control médico más o menos regular, desde luego. ¿Merece la pena protegernos del sol a esa edad? Sin duda. Yo veo pacientes de 80 años que les ha dado el sol toda su vida y vienen a revisión y no tienen casi nada. Y es porque están muy concienciados porque todos los días utilizan crema solar. Vale. Entonces, hoy por hoy en España, tal como... Bueno, habéis visto el día que hacía hoy. Estamos hoy a día 28 de noviembre en Madrid. Esto, el sol es una cosa diaria para nosotros. Muchas veces le dices al paciente, esto es del sol. Y te dice el paciente, yo no tomo el sol. Y efectivamente, no va con una silla a la playa a ponerse el sol, que es lo que la gente entiende por tomar el sol. Pero el sol nos está dando según salimos a comprar el pan, porque vivimos en España y afortunadamente tenemos muy buen tiempo. Un día como hoy deberíamos llevar todos los que vayamos a dar un paseo una protección del 20 o del 30. Eso casi seguro. Tendríamos que cogerlo como costumbre. Es difícil y deberíamos implantarlo un poco en la población. ¿Por qué? Porque los rayos de sol tienen muchos componentes. Un rayo de sol tiene radiación ultravioleta B, radiación ultravioleta A, que son los famosos rayos UVA, el espectro visible, que es la luz que vemos. Es la luz que vemos y rebotan los objetos y nos la devuelven los ojos con colores rojo, azul, amarillo o como sea el abrigo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y los infrarrojos, que es simplemente el calor, la sensación de calor. O sea que realmente los rayos UVB y los rayos UVA son los que son peligrosos para producir cáncer de piel. Cáncer de piel, envejecimiento cutáneo. Y es curioso porque desde que se ha descubierto que estos rayos de sol producen envejecimiento cutáneo, hay más conciencia de la población para protegerse del sol, porque la gente no quiere envejecer. Lo del cáncer le preocupa, pero parece que no le va a tocar. Pero lo de envejecer, como nos va a tocar a todos, la gente ya se empieza a poner protección solar. Y de hecho ya hay muchos maquillajes que meten protección solar, ya hay muchos aftershave que meten protección solar. Y probablemente sería una forma cómoda de protegernos. Si las chicas se maquillan y no se ponen protección solar, pues mejor, ¿no? Y bien, ¿de qué depende sobre todo que nos afecte más o menos el sol? Del fototipo. Fototipo es la capacidad que tiene nuestra piel de pigmentar por sí sola y al exponerse al sol. Los que tienen más riesgos es el fototipo 1 o el fototipo 2. El fototipo 1 es el típico señor o señora pelirroja, muy, muy, muy blanco de piel, que nunca jamás se pone moreno. Ese es el tipo 1 y es el que tiene más riesgo de cáncer de piel. El tipo 2... se puede poner moreno, pero casi siempre se quema antes. Y son rubios, ojos claros. Y el tipo 3 es el fototipo más o menos español junto con el 4, más o menos. O sea que esto nos protege bastante. Por la zona que estamos del mundo, pues es normal que tengamos este fototipo. Si nos vamos a África, que tienen más sol, pues tendrán fototipo 6. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues con la sombra. Es decir... Tan lógico como ir a la playa. Ir a la playa es malo. Muchos pacientes dicen, entonces ya no puedo ir a la playa. Puedo ir a la playa, pero hay que utilizar sombrilla, hay que utilizar sombrero. Es mejor no bañarse en la playa cuando son las 2 de la tarde y hace un sol achicharrador, que la crema se te va a ir con el agua del mar. Sombreros amplios, camisetas, protección ocular. esto no me toca a mí porque soy dermatólogo, pero el melanoma también existe en la retina. Deberíamos utilizar gafas de sol. Y la crema. La crema solar, ¿cuál es la que deberíamos utilizar? Así en líneas generales. Si nunca hemos tenido ningún tipo de cáncer de piel, ningún vaso celular, ninguna espina celular, deberíamos utilizar, a poco que vayamos a estar en la calle, un tiempo más o menos prolongado, protección del 20. ¿De acuerdo? Y si tenemos la piel clara, ya pasamos a 30. Digamos que 30 sería más o menos lo habitual de forma cotidiana. Y esto bastaría para ir a Alicante. Si nos ponemos dos veces o tres veces crema en el día, es suficiente para ir a la playa junto con un sombrero, una sombrilla, etcétera. 30 estaría bien. Si hemos tenido alguna vez ya algún cáncer de piel, mejor 50. Si tenemos factores como la inmunosupresión, sobre todo daño solar previo, entonces 50 mejor. Ah, y sobre también otra cosa muy importante, si nos vamos al trópico o estamos en alta montaña, si habéis tenido la oportunidad de ir a zonas cercanas al Ecuador, el sol allí abrasa. Entonces enseguida hay que utilizar protección de 50 y varias veces. Vamos a hablar de melanoma ahora. Probablemente el que más suena, ¿no? El más conocido. El melanoma se origina a partir de los melanocitos. Son las células de la piel que tienen melanina, las que dan el color a la piel. Se confirma el diagnóstico del melanoma con una extirpación. Siempre es mejor quitarlo entero en vez de hacer una biopsia, porque así podemos analizar la pieza entera. Y habitualmente, si un lunar o una mancha en la piel tenemos sospecha de melanoma, la biopsia es válida, pero preferimos hacer una extirpación completa. Pueden aparecer de un lunar previo, pero también pueden aparecer en la piel normal. De hecho, el 80% de los melanomas, aproximadamente, aparecen en piel normal. O eso es lo que dicen los autores. Entonces, ¿por qué es importante los lunares? Porque cuando uno piensa en melanoma siempre piensa en revisión de lunares. Los lunares son un marcador de riesgo de melanoma. A más lunares, más posibilidad de tener riesgo de melanoma. Y además, hay veces que hay lunares que el paciente interpreta como lunares, pero en realidad es un melanoma. Por eso es mejor que a veces lo revisemos los dermatólogos. Luego vamos a ver cómo podemos identificar uno a otro. Es excepcional la presencia de metástasis, por lo cual no se realizan otras pruebas. Esto cuando el melanoma es fino, que afortunadamente son la mayoría de los casos en España. Si no, ya hablamos de otra cosa que vamos a ir viendo ahora. Y esto es lo que está pasando con el melanoma. Estas gráficas son de Estados Unidos. En la población roja son la población blanca en Estados Unidos. Los hispanos son la verde y el azul los afroamericanos. Los más rositas serían los asiáticos. Como veis, cuando tienes pigmentación en la piel, hispanos, población afroamericana, el melanoma no ha aumentado, pero en la población blanca está ascendiendo. Hasta 2005 había subido muchísimo. En cambio, la mortalidad no había subido para nada. Había más casos de melanoma, pero no había más muertes por melanoma. Y esto es lo que está pasando en España. Lo mismo. Hay muchos más casos de melanoma, pero la mortalidad es que no varía para nada. ¿Y esto por qué puede ser? Pues porque por dos cosas. En primer lugar, porque ahora detectamos más melanomas de los que detectábamos antes. Había algunos melanomas, probablemente, que aparecían en la piel y desaparecían. Porque el sistema inmunológico, nuestras defensas, son capaces de atacar cualquier tipo de tumor. Y esto yo estoy convencido que ocurre en cualquier órgano. Ocurre en el pulmón, ocurre en el colon y ocurre en la piel. Lo que pasa es que en la piel lo vemos. Y luego vamos a ver imágenes de cómo el sistema inmune es capaz de atacar un tumor y hacerlo desaparecer. Y muchos de esos casos luego no iban a tener nunca ningún problema. Y habremos tenido aquí todos un melanoma que nunca nos han detectado. Es probable. Y otra cosa que ocurre es que afortunadamente detectamos los melanomas mucho más finos. Cuanto más fino, más superficial. Menos riesgo de que pase a sangre, menos riesgo de metástasis. Entonces, menos riesgo de que vaya mal el melanoma. Por eso la mortalidad no aumenta, pero los casos están aumentando mucho. Además, que tiene que haber más melanoma. Porque ahora veremos cuáles son los factores de riesgo de melanoma. Y es el día a día de nuestra población. Cualquier joven se quiere poner moreno, va al verano a la playa y se quema los dos primeros días. Eso es melanoma. El que haya aumentado la incidencia ha hecho que el melanoma sea ya el quinto cáncer más detectado en el hombre, después de la próstata, el pulmón, el colon y los tumores de la vía urinaria, de la vejiga. En la mujer sería el sexto, por debajo del de mama, el de tiroides, el de útero, etc. En cambio, las muertes de melanoma pues, han aumentado, no aparece entre las 10 primeras. En España se calcula que hay 6,5 melanomas por 100.000 habitantes. Esto en una población como Madrid, que podría ser 5 millones, serían unos 300, de 300 a 500 casos de melanoma al año. No está mal, es bastante. Pero bueno, afortunadamente es un tumor bastante raro. Yo en los años que llevo con dermatología he visto muy pocos. Al final es que se ven muy pocos. En cambio lo del cáncer de piel no melanoma, eso es una epidemia. Ahora mismo hay una lista de espera de quirófano convencional de 3-6 meses en muchos hospitales de Madrid. Y es que están colapsados. Cada vez la población es más anciana y hay más cáncer de piel no melanoma. Sí. Sí. Dependiendo del tipo de melanoma, por ejemplo, este que es el de extensión superficial sería el más frecuente. Es el típico de gente joven. ¿Por qué ha aparecido o qué papel tendría el sol en este tipo de melanomas? Exposición solar aguda, que llamamos, es decir, atracones de sol. Paciente de 20 años que se va a Gandía y se queda una semana y se tiene que poner moreno, entonces está toda la semana quemado, llega a Madrid, empieza a descamar y luego se queda un poquito así como marrón y ya está contento, ¿no? Eso sería el melanoma habitual. Hay otros melanomas que son de pacientes ya más mayores, que vamos a ver ahora después, que eso serían por una exposición solar más crónica, como el cáncer cutáneo de piel no melanoma. Este cáncer, que es el más frecuente de este tipo, el de extensión superficial, el crecimiento primero es horizontal, es decir, superficial, hasta que llega un momento que hace boom, vertical y es profundo. Está bien porque nos deja un periodo de margen para diagnosticarlo a tiempo. Es el que más se detecta y una vez quitado, si es inferior a un milímetro de espesor, que solo vemos en el microscopio, no pasa nada. Has tenido un melanoma, te vamos a seguir a lo largo de la vida, pero con revisiones de lunares, es decir, clínicas, en consulta, sin ningún tipo de prueba. No hace falta hacer ningún estudio, no tienes riesgo de tener ningún tipo de enfermedad a distancia, ¿no? Que es lo importante. Melanoma nodular. Este es un poquito más fastidiado porque el crecimiento desde el principio es vertical. Aparece ya como una seta, digamos, y se extiende. Entonces, es el 20% de los melanomas, y ocurre normalmente en mujeres. Por cierto, ¿cuál diríais que es la localización más frecuente de melanomas en mujeres y en hombres? Las piernas en las mujeres. ¿No? No, son las piernas. ¿En los hombres? A ver si adivináis. En la cabeza no. Son, como digo, por atracones de sol. Entonces, ¿dónde nunca se ponen crema los hombres? En la espalda. Hacemos así. Y entonces ya nos cubrimos, ¿no? Entonces, el atracón de sol te protege todo menos justo la espalda, sitio más frecuente de melanoma. En las mujeres, ¿dónde no se ponen crema las mujeres habitualmente? En las piernas. Atracón de sol protegido todo el cuerpo menos las piernas, ¿no? Y realmente no hay unos estudios, si os soy sincero, no hay unos estudios serios que relacionen el sol con el melanoma. Son solamente estudios pues que relacionan asocian ideas, porque vemos la localización, vemos que son pacientes que efectivamente han tenido quemaduras solares, pero obviamente no cogemos a gente y vemos, venga, quémate y vamos a ver si te sale un melanoma. Eso no hacemos. Pero muy probablemente sí que sea por eso. Otro tipo, el léntigo maligno melanoma. Este ya es de gente más mayor. Gente que ha dado el sol toda la vida, empieza con una mancha en la zona de la cara, en la zona del cuero cabelludo, y esta mancha se biopsia y es un léntigo maligno melanoma. A pesar de ser personas mayores y de tener un aspecto un poquito más feo, son melanomas que van muy muy bien. Son de este tipo de enfermedades de las que no se muere uno. A lo mejor se muere con ellas, pero no de ellas. Y muchas veces, como son pacientes bastante mayores, 90 años, mal estado general, no tenemos una actitud muy agresiva con ellos. Los controlamos con otros tratamientos, hasta con cremas. Y melanoma lentiginosacral, muy parecido al que hablábamos antes del lentiginoso en la cara. Es un lentiginoso acral, acral significa piernas y manos, y representa solamente el 5% de los melanomas. También van bien, muy lentos, progresan muy muy lentos. Como son pacientes muy mayores, pues depende de su estado de salud y de lo que quiera el paciente, se toma una actitud más agresiva o menos agresiva. Pero vamos, hasta yo he tenido casos familiares que no han muerto de melanoma, sino que han muerto con el melanoma, como han podido morir con otras enfermedades. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un melanoma y un lunar? El lunar es una mancha en la piel benigna, que no va a dar ningún tipo de problema la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Que el número de nevus sí que depende del componente genético y de la exposición solar. Por tanto, a más exposición solar, más nevus. Y hemos dicho que a más exposición solar, más melanoma. Por tanto, el número de nevus, el número de lunares, nos pueden dar una idea de qué riesgo tienes de melanoma. Tenemos tres tipos de nevus, los congénitos, que son los que aparecen de nacimiento. Esto antes era como los de nacimiento son los peores, hay que vigilarlos más porque lo tienes de nacimiento. Pues ahora se ha visto que al contrario completamente. Son lunares que habitualmente no dan ningún tipo de problema, solamente cuando son gigantes, más de 20 centímetros. 20 centímetros es un lunar así. Existen, pero son poco frecuentes. Si no, no vas a tener más riesgo que cualquier otro punto de tu piel de tener un melanoma. Nevus adquiridos, estos son los lunares que aparecen a lo largo de la infancia, de la adolescencia, y que muchos de ellos, cuando ya somos adultos, empiezan a desaparecer. Y los nevus atípicos. Son estas espaldas de gente que tiene muchos lunares, y a cada cual más raro y más diferentes entre sí. ¿Tiene más riesgo de melanoma? Sí, pero no tienen riesgo los nevus de convertirse en melanoma. Simplemente es una espalda que, igual que ha podido hacer un lunar un poco raro, puede hacer un lunar tipo melanoma, es decir, un melanoma, y que no seamos capaces de detectarlo a tiempo. Estos pacientes sí que requieren que los siga un dermatólogo. El resto, todo el mundo debería conocerse sus lunares, más o menos saber qué lunares tenemos y ver si hay algún cambio. ¿Los tiene que ver el dermatólogo? Pues muchos no. Muchos vienen a consulta, les vemos y decimos, mira, tienes muy poco riesgo de melanoma, simplemente tú vigílatelo. Si quieres, ven pues dentro de 10, 20 años, o sea, como muy a largo plazo, por hacer otra revisión. Pero si vemos estas espaldas, que el paciente es difícil que pueda identificar un melanoma, sí que lo seguimos, una vez al año a lo mejor.
Una pregunta. ¿Y una persona, un paciente que tenga espalda y le hayan quitado un melanoma de la oreja?
¿De qué espesor el melanoma? Porque ahí ya entramos en otra cosa. Es, ¿qué melanoma has tenido? Todos los pacientes que han tenido melanoma, todos los seguimos al dermatólogo. Mínimo una vez al año. Y habitualmente los primeros 5 años los seguimos cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo del espesor del melanoma.
O sea, que él debería, en el caso de mi marido, él lo tiene que revisar todos los años.
Sí. Efectivamente, hay que revisarle entero, prácticamente. Quedarse en calzoncillos. Los pacientes los dejamos en calzoncillos en consulta y a veces desnudos directamente. Pues nada, eso sí, que directamente que se quite la camiseta. Vale. Pero sí, lo tenemos que hacer. Claro, eso hay que hacerlo. Y los familiares de pacientes con melanoma también tienen que ir a una revisión. A lo mejor van a la revisión y el padre del dermatólogo ve que, bueno, que no tiene muchos lunares, que entonces no hace falta un seguimiento muy a corto plazo, pero todos tienen que ir como mínimo una vez al dermatólogo y muchos de ellos tendrán que hacer un seguimiento pues habitual, una vez al año.
Entonces, el lunar, son los precursores del melanoma. No todos, los que son malos, los que se pueden convertir.
Solo
de los carcinomas.
Efectivamente, de los carcinomas, para nada. De los vasocelulares y los espinocelulares, para nada.
Para melanoma.
Y solamente un 20% de los melanomas eran un lunar antes. El 80% será en piel sana. ¿Cómo podemos identificar un melanoma? La regla del ABCD. A, asimetría. Esto es un lunar simétrico. Todo, se puede partir por la mitad y todas las mitades son iguales. Y este es un lunar asimétrico. Aquí es más largo que por aquí. El borde. Un borde tiene que ser, de un melanoma tiene que ser homogéneo. Más o menos delimitado, o sea, puede ser difuso, puede ser muy concreto, puedes dibujarlo, puedes no poder dibujarlo, pero tiene que ser igual en todos sus puntos. Un melanoma tiene una zona un poquito más definida, otra zona que está difuminándose. Color, el color tiene que ser homogéneo de un lunar. Y si no es homogéneo, que sea simétricamente homogéneo. Es decir, que tenga un centro más pigmentado y una periferia más clarita, no pasa nada. Pero si hay una zona oscura, en un borde, en un centro aclarado, otro extremo más claro, esto es sospechoso y hay que consultar al dermatólogo. Y el diámetro es que los melanomas suelen medir más de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, un lunar más ancho que la cabeza de un lápiz podría ser... Bueno, habitualmente es bueno, no, tampoco os quiero alarmar, pero es mejor que lo vea un dermatólogo una vez y que os diga, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y la E, porque es A, B, C, D, E, la evolución. Los melanomas cambian. Y de hecho, se han hecho estudios y un factor muy importante es que el paciente nos diga si ha cambiado el lunar. Si ha cambiado, si el paciente identifica, tiene muchos lunares y dice, este ha cambiado, aunque nos parezca normal, muchas veces lo quitamos, porque es un factor independiente como para tener un riesgo de melanoma. Cualquier lunar que hayamos visto que ha crecido, que ha cambiado de color, que serían los dos factores que más se asocian a melanoma, deberíamos consultar a un dermatólogo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de melanoma? La mayoría por observación clínica, es decir, simplemente el dermatólogo puede verlo a simple vista. Tenemos otras herramientas que nos ayudan, el dermatoscopio y la microscopía confocal. De la microscopía confocal no voy a hablar porque es una técnica muy muy novedosa que no está en la mayoría de los hospitales de Madrid. En el nuestro lo tenemos, pero todavía, para que os hagáis una idea, estamos formando a gente para que sepa utilizarlo, o sea que todavía no disponemos de él. Y el dermatoscopio, en cambio, es algo esencial. Es el típico aparatito, que es como una lupa con luz, que el dermatólogo puede ver las características microscópicas de ese lunar para ver si es un melanoma o no. Incrementa el diagnóstico, es decir, no es esencial, pero nos hace que tengamos un diagnóstico más acertado del melanoma y, sobre todo, evita quitar lunares sanos. Más que detectar melanoma, evita que te quitemos un lunar y te dejemos una cicatriz sin ningún tipo de necesidad. Esto sería un lunar normal a la dermatoscopia. Es como una red de pigmento marrón, muy normal, muy homogéneo. ¿Qué vigilamos un dermatólogo? Lo mismo que vigilaremos cuando lo hacemos a simple vista. Que sea simétrico, que tenga los bordes iguales, que tenga un color homogéneo, que tenga un diámetro menor de 6 milímetros y que no haya cambiado. En cambio, esto es un melanoma. Pues es asimétrico. Es asimétrico tanto en forma como en color, porque esta zona es más oscura que esta. De hecho, tiene áreas incluso rojas, tiene áreas un poco grisáceas. Y el borde aquí forma una red, pero aquí es mucho más aberrante, mucho más raro. Esto va a ser un melanoma sí o sí, pero probablemente sin el dermatoscopio a simple vista ya lo hubiésemos detectado también. ¿Quién tiene que someterse a una revisión con dermatoscopia? Historia familiar o personal de melanoma, es decir, personas que hayan tenido un melanoma antes y familiares, hijos de pacientes que hayan tenido melanoma. Múltiples nevus, espaldas como las que os he enseñado, personas que tienen muchos lunares y que es muy difícil de controlar. Personas con piel clara y que hayan tenido quemaduras solares en la infancia. Eso es un poco difícil de objetivar porque ¿quién nos ha quemado cuando éramos pequeños? Además, antes no había control. Nosotros lo preguntamos en la consulta como, ¿has tenido quemaduras de ponerte compresas frías, es decir, de aparecer ampollas en la espalda? Como algo muy exagerado. Si es así, si es de repetición, les seguimos. Y luego, cáncer cutáneo previo, no melanoma. Esto es... Como tienen que venir a revisión por dos cosas, por si tienen cáncer de piel, o sea, un basalioma, un espinocelular, los cánceres que hemos visto antes, ya van a seguirnos, van a estar en seguimientos por eso, pero también por si acaso desarrollaron un melanoma. ¿Qué vemos en la dermatoscopia digital? La dermatoscopia digital es como el dermatoscopio de mano, pero con un ordenador. Entonces nos permite guardar los lunares de forma progresiva y vemos que este lunar era así, de repente se oscurece un poquito aquí, se oscurece más aquí, se oscurece más aquí y decimos, lo quitamos. Pues a lo mejor era un nevus atípico, es decir, un lunar un poco raro y ya está, pero a lo mejor es un melanoma y lo hemos pillado justo a tiempo, antes de que fuese un crecimiento vertical, antes de que profundizase. ¿De acuerdo? Otro lunar estable, va creciendo, se forma cada vez más, pues lo vigilamos. ¿Todo el mundo tiene que ir al dermatólogo a hacerse un control de lunares y que lo guarden en el ordenador? No. Solamente si tienes antecedentes familiares, personas de melanoma, si tienes muchos lunares, etc. Los factores que hemos visto antes. Bien, ¿cómo podemos saber si el melanoma... Es decir, me dicen, tengo un melanoma. ¿Hasta qué punto esto puede cambiar mi vida? Lo que más importante del melanoma es el índice de Breslow. ¿Qué es el índice de Breslow? Es como llamamos los dermatólogos al espesor del melanoma, cómo es de grueso. Si es un melanoma fino, un Breslow menor de un milímetro, lo único que va a cambiarte es que tienes que ir al dermatólogo a hacerte revisiones cada X meses. Si el Breslow supera el 1 milímetro, ya tenemos que hacer una prueba que es el ganglio centinela. Es decir, quitar un ganglio para analizar si ese ganglio está afectado o no por melanoma. Si está afectado, ya entonces tendrás una enfermedad diseminada que tendrás que tener tratamiento sistémico. Si no está afectado, pues seguimos igual, con controles un poquito más estrechos y con alguna prueba de vez en cuando, pero nada más. Otras cosas importantes que haya tenido el melanoma ulceración, si el melanoma ha tenido ulceración, es decir, una herida sobre él, eso nos cambia un poquito el manejo y somos un poquito más agresivos, es decir, vigilamos al paciente de forma más estrecha, hacemos pruebas más a menudo, y el número de mitosis o cosas, mitosis es la división celular. Estos son factores que se han demostrado, pues que puede ser que el melanoma vaya peor o vaya mejor. Pero de todos, lo más importante es el índice de Breslow, y es donde afortunadamente ahora detectamos cada vez más melanomas más finos. De hecho, en España, el número de melanomas menores de un milímetro de espesor es mucho mayor que el resto de melanomas que pueden ser más profundos y, por tanto, tener más riesgo de que la enfermedad se cronifique.
O sea, que se cogen más a tiempo.
Sí, afortunadamente sí, desde hace ya unos años.
También hay distintos melanomas. Sí, todos no son iguales.
Efectivamente, independientemente del Breslow, si es un melanoma nodular que hemos visto antes, se comporta un poco peor que el de extensión superficial. O un acral es mucho mejor que el de extensión superficial, pero depende mucho también del paciente. Yo conozco pacientes con melanomas muy gruesos que a priori pues te esperas que vayan mal y son pacientes que están estupendamente. Y por desgracia hay melanomas que no han pasado ni siquiera del milímetro y nos dan un susto a los 5 años y tenemos que hacer un seguimiento más estrecho porque desarrollan otro. Sí.
Cada persona, por lo que sé, hay bastantes tipos de melanoma.
Lo que dices de ampliar márgenes, eso lo hacemos.
En el Ramón y Cajal, el doctor Cabañas.
Ah, sí, el doctor Cabañas. Porque te hicieron ya ganglio centinela, que lo hace el doctor Cabañas. La ampliación de márgenes lo hacemos con todos los melanomas, independientemente del tipo. De hecho, lo que nos determina si ampliamos márgenes, ampliar márgenes es, hemos quitado el melanoma y luego después la cicatriz, tenemos que quitar más piel sana alrededor, para asegurarnos que no quede ninguna célula de melanoma alrededor. Y lo que nos determina cuántos centímetros quitamos de margen es el Breslow también, es decir, el espesor del melanoma. Eso es. Si es menor de 2 milímetros de Breslow, nos obliga a quitar un centímetro de margen. Más de 2 milímetros, 2 centímetros de margen. Eso siempre. Sí.
Sí.
Sí, la diseminación del melanoma por la piel va por los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos van de más externo del cuerpo, de punta del pie, punta de las manos, drenando hacia el centro del cuerpo. Entonces, tenemos luego ganglios en la rodilla, ganglios en la ingle, y tenemos ganglios pues en el brazo, en la axila y acémbricos. Por ahí es como se disemina. Eso es. Bien, tratamiento del melanoma. El tratamiento del melanoma va a depender de varios factores. El índice de Breslow, el espesor del melanoma, el tipo de melanoma que es, independientemente de su grosor, luego de un estudio molecular que hacemos y de las metástasis. Es decir, de si hemos tenido enfermedad a distancia o no. Aquí vemos que el estadio del melanoma, una de las cosas que más importante es en los primeros estadios es el espesor. Menos de un milímetro, fijaos, menos de un milímetro, ¿qué pruebas tenemos que hacer? Ninguna. Persona que ha tenido un melanoma menos de un milímetro, no hace falta que se haga ninguna prueba. Simplemente exploración dermatológica cada 6 meses, 5 años, y exploración anual hasta el 10º año. Si estamos ya a más de un milímetro, entonces sí que hacemos una ecografía ganglionar cada 6 meses durante 5 años. La única prueba, una ecografía, no da radiación. O sea, es una prueba cómoda, un seguimiento estrecho, pero bueno, merece la pena. Y en un estadio 3 sería la diferencia que marca que el ganglio centinela haya sido positivo, es decir, que el melanoma haya podido pasar a los ganglios, aunque hayamos quitado luego los ganglios. Esto hace que hagamos una ecografía, pero también un TAC, y a veces una resonancia magnética craneal, porque puede haber diseminación a veces a cráneo. Esto es lo que haríamos solamente si tenemos afectación de ganglios. La mayoría de los pacientes van a estar aquí, algunos aquí y muy pocos aquí. Fijaos, esto es para que veáis al final todos los factores que tenemos que tener en cuenta para clasificar un melanoma. No hay dos pacientes iguales. Al final va a depender del tipo de melanoma, del espesor, de la afectación de ganglios, cómo es la afectación de los ganglios y si tuviese metástasis al final. Y esto, bueno, en fin, aquí se me han solapado dos tablas, pero era todavía pues complicando un poco más la cosa para que veáis que al final el éxito del cáncer, como en todos los cánceres, es que cada vez estamos individualizando más el tratamiento para cada paciente. No hay dos cánceres iguales porque no hay dos pacientes iguales y eso hace que seamos cada vez más específicos y tengamos más éxito. La cirugía del melanoma se hace siempre con márgenes. Primero se quita muy, muy, muy delimitado para dejar una cicatriz pequeña y luego, depende del espesor, ampliamos los márgenes o no. Y como decía antes, pues si el espesor ha sido pequeño, menos de un milímetro, el margen es de un centímetro. Entre 1 y 2 milímetros, 2 centímetros en España, estaríamos como en Suiza. Y si estamos a más, pues serían ya por encima de 2 centímetros. ¿Cuál es el ganglio centinela que hemos hablado? Es detectar cuál es el primer ganglio que se podría afectar por el melanoma. Es decir, tenemos la cicatriz donde hemos quitado el melanoma. Vale, esa piel, ¿a qué ganglio va a parar? Metemos una sustancia, que antiguamente era un tinte, ahora es una sustancia radioactiva, y entonces vemos cómo esa sustancia va caminando hasta un ganglio. El primer ganglio de una zona, por ejemplo, de la axila. Vemos cuál es el ganglio afectado y quitamos ese ganglio. Si está afectado, quitamos todos los ganglios. No vaya a ser que haya más enfermedad en otros ganglios. ¿Que no está afectado? Estupendo. Significa que ese melanoma no ha ido más allá. Si va más allá el melanoma, ya nos obliga a un tratamiento sistémico. Es decir, un tratamiento, pues ya sea oral o intravenoso. Un tratamiento con quimioterapia en el pasado. Hace muy poco, hace 10 años, las opciones eran pocas. La tolerancia era mala porque era una quimioterapia agresiva y los resultados eran discretos. Mejoraban la calidad de vida del paciente muchas veces, pero hay algunos pacientes que la toleraban tan mal que no sabíamos hasta qué punto les compensaba. Hoy no es así. Hoy, afortunadamente, tenemos un montón de nuevas terapias. En los últimos años se han desarrollado terapias con nombres cada vez más variopintos que incluso a mí me cuesta estar al día, y eso que estamos leyendo continuamente en revistas dermatológicas. ¿Por qué? Porque se han hecho análisis y se ha visto que los melanomas, igual que había diferentes tipos a simple vista, pues el que hemos visto que era extensión superficial, el que era nodular y iba directamente hacia abajo, se ha visto que molecularmente en el laboratorio también son muy diferentes. Y vemos que en los melanomas que aparecen en las zonas que no tienen daño solar crónico, es decir, pues por ejemplo la espalda, puede tener daño solar agudo, una persona que va a la playa y se quema, pero no que le ha dado el sol continuamente porque ha trabajado en el campo, tal. En esas zonas tiene una mutación que se llama BRAF, que esa mutación se repite en el resto, pero con mucha menos proporción, porque en el resto hay otra mutación diferente que se llama KIT. Entonces, tenemos tratamiento para melanomas con BRAF y tratamiento para melanomas con KIT, que es parecido al MEC, ¿de acuerdo? Es decir, es muy específico. Es muy específico. Cada vez estamos viendo que un paciente se puede beneficiar de un tratamiento que otro paciente no le va a ir bien, porque le va a ir bien otra cosa diferente. Estos tratamientos muchas veces ya no solamente atacan a las moléculas del melanoma, sino lo que hacen es modular el sistema inmune, es decir, activar las defensas para que sean las propias defensas de tu organismo las que ataquen al tumor. ¿Por qué se dio esto? Porque se vio que en muchos melanomas había zonas claras, como de piel sana, y cuando se hacía ahí una biopsia de esa zona, se veía que había un montón de células de tu propio sistema inmunológico atacando el melanoma, destruyéndolo por completo. Entonces se dijo, bueno, a lo mejor es que el sistema inmunológico puede destruir el melanoma. Vamos a desarrollar unos tratamientos que puedan activar al sistema inmuno y atacar a las defensas. Esto ocurre en muchos cánceres. El otro día me contaba un amigo que habían tenido un trasplantado renal, es un cirujano. Entonces trasplantaron un riñón, el paciente donó dos riñones, uno a un paciente y otro paciente. Entonces se descubrió después que, claro, tenía ese riñón un tumor. Cosa muy rara, pero puede pasar. Es decir, trasplantas un órgano que tú piensas que es sano y tiene un tumor, de sorpresa. Heredas un tumor, además de un riñón. Obviamente, si eres trasplantado, tienes que tener una terapia inmunosupresora, es decir, tus defensas están reguleras. Le dijeron a los pacientes dos opciones. Mira, te quitamos el tratamiento inmunosupresor, entonces vas a rechazar el riñón de forma natural, no hace falta intervenirte. Lo rechazas, ahí se queda. O sigues, pero tienes un tumor, puedes ir mal. Entonces, el paciente que dijo que le quitasen la terapia inmunosupresora, que volvía a diálisis, que es muy duro también, se curó del tumor. Se curó del tumor, pero sin quimioterapia. Las propias defensas de su organismo se despertaron y atacaron el tumor. Ya está. En cambio, el paciente que decidió seguir con tratamiento inmunosupresor fue mal. ¿Por qué? Pues porque no tenía un sistema inmune probablemente que atacase el tumor a pesar de la quimioterapia. El sistema inmunológico cada vez tiene más papel en todos los tumores y en el melanoma es el que claramente, porque somos capaces de verlo, por eso lo hemos identificado, tiene un papel preponderante. Prevención, y ya terminamos con la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el melanoma? Vamos a hacer con tres frentes. Primero, control médico si tienes factores de riesgo. Todo el mundo tiene que ir al dermatólogo, no hace falta que vaya todo el mundo, pero hay algunos pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles? Los que hemos hablado. Tener un melanoma previamente o que alguien de tu familia haya tenido un melanoma. Tener más de 100, de 50 o 100 nebus, de 100, de 50 o 100 lunares o de 3, 5 nebus atípicos. Difícil para un paciente saber si tiene 50 o 100 o 200 nebus. Pues hay un truco muy fácil. El número de lunares en el brazo derecho refleja el número total de lunares que tenemos en el cuerpo. Si tenemos por encima de 10 lunares en el brazo, o sea, entre 8 y 11, tendremos entre 50 y 100 melanomas. Nos contamos los lunares en el brazo derecho. Si tenemos más de 10, que nos vea el dermatólogo una vez. A lo mejor va y nos dice, pues mira, efectivamente, tienes lunares, son muy normales, no hace falta que te sigamos más porque son poquitos al final, perfecto. Pero a lo mejor dice, bueno, pues te vamos a ver una vez al año o una vez cada dos años por si acaso hay algo que cambia. También depende de si te has quemado mucho, depende de qué antecedentes personales y familiares tengas, tu color de piel, si eres más clarito o más oscuro, pero es una buena forma de identificar factores de riesgo. Pues que se hizo un estudio y se hizo así. Si se hubiese hecho en la pierna, contaríamos los de la pierna, supongo, pero...
¿En el derecho en concreto?
Porque se hizo con el brazo derecho el estudio.
¿En el izquierdo?
Pues a lo mejor hubiese salido igual, probablemente.
¿En el izquierdo también tendrás que ir, ¿no?
Sí, pero que el estudio se ha hecho con el derecho. Es lo malo. No tiene mayor importancia. Si se hubiese hecho con los lunares del cuello, pues hablaríamos del cuello. Pero se hizo con el derecho, pues porque era lo más cómodo. Supongo que eran diestros los que hicieron el estudio. Otros factores de riesgo, fototipos 1 y 2, pelo rojo o rubio, es decir, pelirrojos, personas con piel muy clara, quemaduras solares con ampollas. Digo lo de ampollas porque al final todos nos hemos quemado aquí alguna vez, pero que recordemos quemaduras, pues mire, es que yo todos los veranos me ponía aceite de oliva y me quemaba al sol, ¿no? Bien, ¿cómo evitamos quemaduras solares? Lo que decíamos, exposición solar crónica, sobre todo por trabajo, albañiles, personas que trabajan en el campo, cáncer de piel, no melanoma. En el melanoma hablamos de quemaduras agudas, personas que se queman. Esto son comprar boletos de lotería para melanoma. Pero esto no es tan raro, esto seguro que lo habéis visto muchas veces en la playa, por supuesto con británicos, desde luego, pero también con españoles. Esto es, y mucha gente dice, no, yo no es que me quemo, es que siempre me pongo así y luego me pongo moreno. Esto es una quemadura. Seguro. Y luego se despega. Claro. Y este le conocéis todos. Esto es comprar boletos para melanoma. Ir a caminos de bronceado es comprar lotería para melanoma. Yo conozco a alguien que fue a caminos de bronceado y nunca tuvo melanoma. Pues claro que sí, pero estás comprando más lotería. Te puede tocar. También puede que no vayas nunca a la playa y te toque un melanoma. Bueno, cuestión de probabilidad, vamos a intentar no jugárnosla, ¿no? Y vamos a intentar asociar que el no estar moreno es también algo atractivo, que estar moreno es algo que no es sano. Eso es lo que intentamos hacer, aunque es muy difícil cambiar las costumbres, ¿no? ¿Cómo podemos tener una exposición solar saludable? ¿Puedo ir a la playa, doctor? Puedes ir a la playa. Protégete con sombrero, con crema, sombrillas, cosas que es que antes eran mucho más naturales, se están perdiendo. La gente joven no va con sombrilla ahora a la playa. Y si vas a practicar un deporte o vas a nadar, intenta que sea al atardecer. Evitar las horas centrales del día. Estoy terminando ya. No sé si voy bien de tiempo. ¡Ostras! Bueno, y por último, autoexploración. Identificar tú mismo lunares que pueden ser sospechosos de melanoma. Irregulares, colores grises, bordes raros. ¿Me sabéis identificar aquí los melanomas? Hay dos melanomas.
¿El 6?
El 6, uno. ¿Por qué? Irregular. Tal. El 7 no es melanoma, pero entiendo que te haya despistado esto. El 4 también es un melanoma. Aquí tenemos algo irregular, un color irregular entre ellos. El resto son lunares normales. Incluso esto no es un lunar, es una queratosis seborreica. Como una verruga. Una verruga. Vale, ver un lunar y reconocerlo es muy importante. Pero el 80% es en piel sana. Algo que podéis hacer todos ya. Echaros una foto a vuestra espalda. Por delante y por detrás. ¿Dónde está el melanoma en esta foto? 6 meses. Paciente real. ¿Dónde está el melanoma? Difícil, pero tendríamos que ir uno a uno y de comprobar que todos existen. Pero hay uno que no existe. Esto es un médico del Ramón y Cajal. Cuando tenía 27 años. Se lo hizo así, con una foto, en su casa. No hay que hacer nada más. Bueno, a lo mejor es un lunar, a lo mejor es un lunar, pero es nuevo. Vamos a vigilarlo más estrechamente, vamos a preocuparnos por él y vamos a descartarlo. Y os digo, un dermatólogo, cuando era más joven que yo, dijo, venga, voy a echarme fotos, y lo detectó así a tiempo. Eso podéis hacer todos. Y muchas veces cuando vas al dermatólogo no puede hacer esto, porque sobre todo en la sanidad pública no tenemos medios para guardar todas las fotos, y a nivel legal es muy difícil para nosotros. Sí, te echaron, perfecto. Una aplicación que sirve para esto, que la hemos hecho en el Ramón y Cajal, Photoskin, es una app que lo único que hace es guardarte las fotos, te va señalando zonas del cuerpo para que te hagas las fotos tú y te pone una alarma en el móvil para que recordarte cada 6 meses que te haga las fotos. Es cómoda. Esa la podéis descargar, que es gratuita, Photoskin. Y nada más. Eso sería todo. Me he pasado de largo, que te he dicho que no te iba a pasar. Como estarán esperando, si queréis, me preguntáis ahora fuera. Si no, mejor, digo yo, ¿no? Mejor me preguntáis fuera lo que queráis en el pasillo, si queréis, ¿vale? Venga, muchas gracias.